Cabría de ganar más.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan el único que ha sido capaz de explicarme el final de Evangelion, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Qué buen cambio de descripción que has hecho. Bueno, aquí estamos una semana más haciendo lo que mejor se nos da.
¿Qué es lo que mejor se nos da?
Odiar.
Ah, bien. La única persona que conozco que puede tener su casa llena de espadas y cuchillos y no parecer un psicópata, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira que os lo he dicho veces, no soy un loco de las armas.
Soy un asesino. No es lo mismo. Lo primero es una enfermedad y lo otro es una profesión.
Ya he renunciado a cualquier tipo de interacción social que pudiera tener, así que perfecto.
El experto en ghosting, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
¿What?
¡Say what again!
No sé qué es.
¿No sabes lo que es el ghosting?
No.
Desaparecer de las fiestas sin avisar. Y ahí tú, no voy a decir que domines.
Bueno, tú eres experto también en colarte en las casas de los demás, o sea que al final todo
no,
tiene
al
que
final
ver.
Yo no conseguí colarme
no, ni, pero en ningún. Menos mal, gracias bueno, a mi maniobra.
La gran el ghosting, pues.
Efectivamente.
Exactamente.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nuestro recién ascendido a colaborador, el amante de los chistes de Schwarzenegger, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
Pues nada, también quiero decir que me gustan los de Stallone, por si la semana que viene metes alguno más.
Tiempo al tiempo.
Joder, con Stallone. El buenismo, es que es una pasada, de verdad.
Como siempre, antes de comenzar este disfuncional programa, a falta de un mejor nombre, me gusta explicar el formato rápidamente. Y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que caiga, es el tema que tratamos en este. Con la cara número 1, Love is in the Air. La 2, cine y series. 3, nostalgia y retro. 4, la hora del hate. 5, tal día como hoy. Y 6, noticias chorra. En nuestro programa de hoy, como bien ha dicho Pablo, trataremos lo único que a lo mejor se nos da bien fuera de cine y series, que es la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos.
Toca cerrar el pico, ¿vale? Está hablando el adulto.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Y con la intro de The Walking Dead, la serie de zombies más famosa que hay ahora mismo, Pablo nos va a hablar de alguien que se comporta como ellos al menos durante un día al año.
Sí, ese alguien somos todos nosotros, porque, como quizás sepáis, aunque bueno, cuando este programa se emita ya habrá ocurrido, hoy es un día muy especial, este día que ya ha llegado, que es el Black Friday, o como me decía el anuncio de Spotify el otro día, arribato Black Friday. Porque saben quién tiene el dinero.
Y empezamos
en Andorra.
Y empezamos a meternos con la gente, así me gusta.
Bueno, ¿y qué se puede decir más sobre el Black Friday que este día que representa la apología más grande del consumismo entre todos nosotros? Esa fiesta tan brillante que hemos importado, por supuesto, de quién iba a ser, del tío Sam. Y aquí me sale la vena nacionalista. Esa fiesta que realmente es una fiesta inventada por los centros comerciales, como el Día del Amor.
Pero no tan descarado.
Pero con menos significado todavía. En la cual las compañías deciden subir los precios la semana anterior para poder hacernos pensar que los han bajado durante este día. Y nos encontramos con estas panorámicas tan desoladoras como estos los típicos vídeos, ¿no?, que podemos ver de gente esperando a las puertas de los centros comerciales como zombies, como la muy buena introducción que has introducido.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Una introducción luego, introducida.
Sí, porque ya sabemos que yo soy aquí un poco disléxico.
Esta es una gran nación.
Y luego ya lo hilamos con lo de la...
Y lo breve, si bueno, dos veces breve.
Exacto. Alguna variación habrá que hacer, ¿no? Y bueno, pues poco más que decir que es una estampa muy triste y espero que no ninguno de nuestros oyentes se identifique con ello porque si no, no merece escuchar este programa. Así que no hagáis caso a las corporaciones y no seáis sus esclavos. Bueno, no sé qué podéis añadir vosotros.
Dicho esto, hemos quedado para ir luego a por un videojuego. Sí, ¿no? Siguen bien, ¿no?
Y tú, Robert, creo que tenías un televisor 4K que tenías,
sí,
en mente,
yo,
¿no?
Sí,
así
yo,
que...
Además, todo lo que sea americano me parece bien, o sea que...
Conozco una genuina Panasonic cuando la veo.
No, hombre, si favoreces el consumo, al final no es algo malo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque hay gente que lo está esperando con muchas ganas. Es verdad que las grandes superficies... Yo creo que estuvo muy bien ese meme, no sé a quién se le ocurrió, ver cómo habían cambiado el precio. O sea, es que sí. Nadie éramos conscientes.
No, meme no, eran carteles sobre carteles.
Sí, sí, bueno,
era
meme,
terrible,
quiero
sí.
decir, bueno,
viralizado.
No manejo la terminología.
Viralizado.
Exacto, correcto. Ghosting. Entonces, lo que te quiero decir es que a mí me parece bien que se consuma, pero claro, las grandes superficies es verdad que se han aprovechado del tema. Pero, no sé, yo creo que caeremos, ¿no? Somos humanos.
Pues sí, porque total ya queda solo un mes para la Navidad.
Sí,
y es que se te junta ya todo.
La cuestión dentro de eso, yo conozco a bastante gente que aprovecha el Black Friday para hacer lo que son las compras navideñas, claro. Y a muy gran escala. Pero estoy con lo de Pablo, no existe una rebaja.
No, bueno, esto ya es de sobra sabido, ¿no? Porque ya ha habido escándalos en el pasado en tiendas como...
No hay que nombrar, no hay que dar publicidad. No hay que dar, publicidad.
Ah, nunca sabréis cuál es la tienda que he dicho.
No, pero y yo, por ejemplo, no voy a nombrar a dos, pero a mí me han estado acosando a nivel de las cookies y de mensajes en mi mail de dos grandes superficies que tampoco voy a nombrar, ya sabréis cuál, os podéis hacer una idea.
No,
yo no. Y ha sido bastante...
Empieza por M también.
La de Bezos. Con eso ya...
Hombre, superficie.
Superficie, bueno, algo de superficie tiene. Pero realmente es un nivel de acoso, al menos por mi parte, bastante grande de... Ajá, te has estado consultando estas tarjetas de sonido. Pues mira, ahora tienen de 1,5 € de descuento. ¡Compra! Es bastante terrible.
Apuesta.
No, bastante terrible. No sé si vosotros os habrá pasado parecido que justo aprovechando pues las políticas de cookies, etcétera, justo os han llegado en estos días... Algo por el estilo.
Pues sí, creo que sí, una página de descuentos que te la intenta colar, pero bueno, que es que ya digo, me parece una cosa habitual. Y yo creo que hay ofertas, ¿eh? Alguna tiene que haber, está claro, sobre todo en tema de ropa y tal, ahí es raro que te peguen el cambiazo. Bueno, igual si te cambian los precios, ya veo que es imposible.
El caso es que el sábado te vuelve la normalidad, ¿no?
Aquí en España, no. Como siempre, nos sumamos al carro, pero de una forma un poco exagerada.
Aquí
y no tenemos...
he visto yo de una semana entera.
Iba a decir, que hemos pasado el Black Friday a una Black Week, completamente.
¿Quieres dejar de usar términos en inglés? Me cago en... Diez,
bueno, vaya, oye, por lo menos una semana ya da para pensarse lo que quieres comprar, ¿no?
Buah, es una pasada, porque el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha sido...
Ayer.
Ayer, sí.
¿Ha sido ayer?
Sí.
¿Un jueves?
Es,
yo diría claro. que sí, pero vamos.
Sí,
no
coincide ayer. Que el Día de Acción de Gracias coincide uno de los el penúltimo jueves del mes.
Ah, claro, y por eso al día siguiente
es el Black Friday siempre.
Correcto.
Oh, no, tiene demasiado sentido.
¿Quieres decir de Thanksgiving weekend?
Es exactamente lo que quería decir, sí. Qué gran país, de verdad, ¿eh?
A ver cuánto tardamos
y
en importarlo.
Qué bien manejado está.
Sí, todo. El pavo todo. Y todo.
Estaba pensando entre esta y The Eye of the Tiger como dos temazos súper clásicos para motivarse para hacer deporte, y yo quiero hablar con todo esto de los gimnasios. Concretamente, el overbooking que se suele permitir en los mismos. Y digo permitir, además, porque no sé a vosotros realmente de aquí, creo que solo uno de nosotros sigue siendo medianamente físicamente activo, ¿verdad, Guillermo?
Porque todos me miráis así. Es como, soy el único que se cuida más o menos.
Sí. Y la cuestión de esto es, sobre todo a mí...
Nos está faltando, ¿te das cuenta? Vienes a la radio, no cobras y encima te falta el respeto.
Es el triple combo, sí, solo faltaría. No, pero la cuestión es, no sé si a vosotros os habrá pasado, ya no tanto en un gimnasio, pero en cualquier sitio donde, sin contar los bares, el aforo sea claramente, por ejemplo, de unas 50 o 60 personas y vosotros entráis y claramente hay 80, 90 personas... No, y sobre todo cuando estás consumiendo, o en este caso utilizando, una serie de máquinas, y claro, tienes que casi que hacer una cola para llegar a otra cola, para hacer nada, ¿cuánto? 5 repeticiones de un ejercicio y luego dejar el siguiente. No sé hasta qué punto lo habréis vivido vosotros.
Para ver eso tendría que ir a un gimnasio.
Es que desde el cristal no se aprecia nada.
Es que la verdad es que se junta gente un poco, por ejemplo, por las tardes, padres con hijos, jubilados, gente desempleada, estudiantes...
Los alcohólicos, los parados, los fracasados, los...
Se junta una amalgama de gente que se te satura todo completamente. Sí, eso sí que lo he visto, ¿eh? Porque yo alguna vez voy.
Hombre, hay que ir a la máquina que haya la entrada para las chocolatinas, que es a donde voy yo.
Pero justo para las actividades estas que son de fitness o tal, se arremolina un montón de gente que a mí es que me agobia. Es que parece un centro comercial con el Black Friday, totalmente.
Eso del muchos spinning, días, sí. Eso es terrible. Es lo terrible, del spinning.
Pero
el Zumba,
y por ejemplo,
Body Combat.
Y volvemos a los términos extranjeros.
Sí, ¿sí? Ah, me decís
vamos a hablar en cristiano.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo estoy a favor, por ejemplo, de los términos en inglés que se han introducido ya en el léxico. Pero si tú te metes parking, por ejemplo. Pero si tú te... Claro, todo el mundo sabe lo que es un parking. Coño, pero si tú, por ejemplo, ya empiezas a introducir temas. De hecho, creo que hay algunas webs, a nosotros, por ejemplo, en el periodismo, nos lo recomiendan que no utilicemos según qué términos en inglés para evitar esta fundeo. Lo hace, yo creo, ¿no? Sí. Habitualmente, ¿no? Pues ya está. Solo quería aclarar
eso. Pensaba que estabas ganando momentum rematar y de repente has dicho no, pues ya está.
No, pero es que es verdad que a mí me cansa mucho lo de los términos en inglés, porque es que al final vamos a tener eso, un diccionario, vamos a necesitar.
Claro, ¿para qué decir voy a clase de spinning pudiendo decir voy a clase de dar vueltas?
No, sí. Eso, por ejemplo, es verdad que casi todo el mundo lo entiende porque está asociado, pero...
Y dentro, un poco dentro de todo esto, Guillermo, no sé si a ti te habrá pasado muy concretamente lo que a mí me pasaba, que era, yo por ejemplo, iba a hacer cualquier ejercicio. Yo no soy ni el tío más fuerte que hay, pero tampoco soy un mierdas completo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, hacía sentadillas con 40 o con 50 kilos y había alguien justo después de mí que iba a coger también a hacer sus sentadillas y nos íbamos intercalando. Y justo, siempre, a mí siempre me tocaba o alguien que no podía ni con 20 kilos o con un tío que podía con 150. Entonces, había que hacer un cambio constante de pesos impresionante y una pérdida de tiempo que yo ni me imaginaba.
¿Sabes lo que suele pasar? Que los monitores de gimnasio, pues en una falta de imaginación total, siempre ponen los mismos 5 mismos ejercicios para todos. Claro, como llegues a una mala hora, te va a tocar siempre en la cola del que está delante. Y ves que tú acabas esta máquina, vas a por la siguiente y está el mismo tío que estaba antes haciendo cola en la otra. Y así pues se va generando un retraso que dices, vale, me voy a inventar un ejercicio y me lo pongo ahí, aunque sea me voy a una máquina de estas ultra viejas. O...
Yo en su día tuve que hacer un cambio completo de dinámica para evitarme justo eso y tener más o menos las máquinas, abro unas comillas enormes, medianamente libres.
Esto es como cuando vas a currar y te más o menos te conoces los semáforos. Hasta que ya les pillas el punto a cada uno, pues mira, vas calculando. Este le queda 15 minutos en esta máquina, a este le queda otra media hora. Pues en lo que acaba uno y luego remate el otro, ya voy haciendo mi rutina.
Y además, si no hay conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te queda? Va, me queda un par de series, tío. Si aguantas, ahora te dejo... Y ahí se crea un diálogo, se crea un clima, se crea ese rollito.
Pues será más por vosotros, porque a mí no me dirigían, por no dirigirme ni la mirada. Ay, y no sería bonito, ¿verdad, Pablo?
Que no hubiera odio en el mundo. ¿O?
Estaría bien que no hubiera odio en el mundo, aunque este programa no sería ni la mitad divertido si lo hubiera.
Pues efectivamente, y yo, por ejemplo, en este caso, quiero tratar un tema muy socorrido, pero no por ello menos interesante, que es el tema de las críticas a restaurantes o sitios donde uno va a tomarse una copichuela, etcétera.
Es,
¿no?,
la obsesión de los cuarentones, también. ¿Sí? Lo podríamos llamar. Perdona. ¿Qué obsesión hay por tener que recomendarte todos los sitios? Es que ya la gente no mira sitios, mira comentarios de sitios.
Sí,
o
eso
sea,
es cierto.
Que es un problema, pero...
El prosumidor.
No les doy ni un tenedor.
Entonces, efectivamente, los del Comidista del País han sacado hace nada un artículo que recogen los tweets de una cuenta que se llama Comensal Enfurecido, que son muchos de esos de los comentarios de TripAdvisor que te encuentras con una estrellita y que básicamente se resumen en dos o tres tipos. Los que directamente van al grano, pero te cuentan una movida muy rara, como que el restaurante se ha confabulado contra ellos para joderles la vida.
Que eso es cierto.
Gente que también le busca las vueltas y demás, gente que no aguanta tal... ninguna incidencia que les pueda interrumpir. Entonces, por ejemplo, hay uno muy bueno para empezar. Yo voy a leer alguno porque seguro que suena de algo. El trato fue desagradable y más cuando pedimos la hoja de reclamaciones y no nos facilitaron un boli, por lo que al final no la pudimos escribir.
¡Oh, vaya! Final inesperado.
Luego eso, como digo, hay gente que no aguanta ninguna interferencia, ningún problema que le pueda surgir al propio restaurante y carga contra él, porque este igual hasta lo habéis leído. Dice uno, reservado desde el 4 de febrero del 2017. Reservo para el 5 de febrero. Me abre muy hablemente la puerta que estaba cerrada sobre las 12 de la mañana, indicando que no tenían barra para atender. Lo entiendo y reservo. Al día siguiente, eso que era el 5, porque lo había reservado el 4, Dice, llego a la puerta, todo cerrado. Al final, en un cristal veo, cerrado por defunción. Lo siento por lo que afecte, pero ¿para qué me toman mis datos, nombre, teléfono, etcétera, si no son capaces de anular una reserva? Solo si no acudes a la hora.
La solidaridad.
Pues eso, o sea,
como dijo Guillermo en su día, estos tienen una capacidad entre mínima o nula de ponerse en el sitio del otro.
Y luego está la crítica tipo Carlos Boyero del sitio.
Exacto. Uh-huh. O sea, reposada, ¿no?
No, pero digo así como el toque intelectual.
Ah, intelectual, claro, claro, sí, y pero destructivo. Y antes de que lo cuentes, me puedo apostar mucho dinero a que parrafada.
No, esta no es demasiado. Mira, estaba bastante grano. Dice, la comida, un despropósito. Falla la metáfora. Estamos acostumbrados a este tipo de cocina. Y es tal cual, un menú de ocurrencias, de banalidades. Diría más, es un insulto a la inteligencia y una sobrada mal construida y cutre. Faltan lecturas. Reflexión seria. Es un alarde bobo y vacío.
Y al final repite esto de joróbate Flanders.
No puede ser.
Y lo mejor sería, comió lentejas y filete de ternera, ¿no?
No, ¿sabes cuál habría sido el giro brutal? Que fuera una crítica del McDonald's. Sería fantástico. Claro.
Entonces yo creo que esto, todas estas experiencias a todos os sonarán de algo.
Sí, yo creo que sí.
O de algún amigo o de alguien que... O lo habéis leído vosotros en alguna perfil de un restaurante, una crítica de estas que dices, pues esto que viene, ¿no?
Hombre, ahora lo que se me ocurre ahora mismo son los vídeos de Pantomima Full, que claro, eso reflejan sí. Muy bien el espíritu que tenemos
todos de
meter la pata, de creernos que somos aquí los más listos y de eso pecamos un poco todos. Sobre todo, ya digo, los nuevos ricos, que digo yo, los de sí. 30 y pico, 40 ya, que solo...
La gente que va más en plan sibarita.
Foodies, ¿no? Sí, otro término inglés. Es como foodies. Gente que eso... No,
la gente cambia más. Mi paladar se ha vuelto más sofisticado. Buscar un
sitio. Casi todos son catalanes.
Te estaba... Tienen dinero.
Es que todo es así.
Te iba a dejar seguir todo hablando vale. Porque además cada vez ponías más acento. Digo, a ver hasta dónde llega hasta que le corte.
Yo me recuerdo mucho a Kira Quien Viva, que cuando decían las señoras que estaban enfrente de Mauri, ¿cómo se llamaba el otro? Y Fernández decía, dice, pero ¿vais a pagar vosotros, no? Y dice, señora, ¿por qué? Hombre, porque los gays tienen mucho dinero. Claro. Pues es que es lo mismo.
Sí, sí. De hecho, mira, ahora, según estaba comentando Pablo todo este tema, me he acordado de esta semana yo tuve una entrevista en un bar, un bar que es así tipo muy deportivo, a lo estadounidense, con muchas pantallas en todas partes. Y según entré, una cosa que yo iba pensando, digo, jobar. Aquí, realmente, no puedes estar sentado en ningún sitio y cuando te pongan el partido de turno vas a poder verlo, pase lo que pase. No como el típico bar, que solo es una pantalla al fondo y si tienes a alguien medianamente alto, se acabó el juego. Pues la cuestión un poco de todo esto era que me fui y tenía que buscar una serie de reseñas y pasarle la dirección a un amigo y salía lo que ha comentado Pablo. Ponía uno... Pues mira, el otro día estaban poniendo un partido y cuando entré, pues no podía verlo. Una estrella. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Es imposible!
A lo mejor había un metro y medio de altura. Y
no lo sé.
Que hagan todas las teles, no sé.
Pero increíble, ¿eh? Estoy hablando de verdad, ¿eh? Muy, muy a lo americano. Realmente no había un hueco sin cubrir con una pantalla. Es que era imposible.
Muy miope o muy bajo. También.
O sea, ver el partido al baño, no sé.
Sí, sí, yo creo que a lo mejor se confundió de bar. Es la única opción que se me ocurre.
Sí, pues fíjate que con esto me estoy acordando de una reseña que vi yo de verdad en un restaurante de Valladolid, del cual no nombraré porque ya ha quedado claro que aquí no nombramos a los sitios, que me hizo mucha gracia en su momento y la comprendí una vez cené en dicho restaurante, que es que decía, la comida muy buena. Cuando acabamos, nos fuimos al McDonald's porque nos habíamos quedado con hambre.
No está bien.
No quiero que digas el sitio, pero ¿estaba muy lejos del McDonald's?
Bastante lejos.
Vaya. Bueno, Pablo, ¿y qué temazo nos traes hoy así más internacional?
Pues sí, hoy os traigo un grupo japonés, ni más ni menos.
Otro weeaboo, en serio.
Pero no, nada weeaboo, ¿eh? No, esto no es un grupo de openings de anime ni cosas así raras. Es un grupo cuyo nombre hay que deletrear en mayúsculas, porque eso es muy importante con los números japoneses, con los nombres de grupos japoneses, que se llama Mass of the Fermenting Dregs, y este grupo de nombre sin sentido ha vuelto en forma de chapas este año con un nuevo disco, y ahora vamos a empezar con un tema de su primer disco, un temazo que se llama Delusionalism, con la primera letra en minúsculas.
Y todo el mundo está contento. We'll be right back.
Son todos iguales. Trabajan para su coche. ¡Simplifique, tío!
No dan ni para pipas.
Y esta gente que no da ni para pipas, Guillermo, ¿quién coño son?
Pues son los ecologistas. Que, a ver, yo siempre he respetado la figura del ecologista. Hasta ahora, claro. El problema es que de un tiempo a esta parte ha surgido un ecologista mucho más de postureo, mucho de, mira, estoy tirando esta botella al contenedor verde, joder, soy muy pro y me cuido del planeta. Es que todo está, o sea, vale que surgiera antes de los 70 el auténtico movimiento ecologista, pero me acuerdo que en España hace 15, 20 años se puso así muy, tío, la regla de las tres R's, colega, es reduce, reutiliza y recicla.
¡Niños! ¡Reciclad siempre!
Yo estoy de acuerdo con las dos primeras R's. El problema de la tercera es que es un poco muy difícil de conseguir. Por ejemplo, voy a poner una imagen muy sencilla. ¿Vosotros, todo el mundo ha visto una caja de pizza? ¿Sabes?
Por supuesto.
O sea, sí. El interior y cómo va envuelta, ¿no? Esa caja de pizza, tú piensas, es un cartón, que es que da gusto tirarlo en el contenedor de cartón, ¿no? Como que te está pidiendo a gritos que lo recicles. Pues sí. Como lleve una sola gota de grasa o de comida, ya no se puede reciclar. A mí cuando me encontraron esto digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, todos mis esfuerzos por intentar salvar el planeta es una mierda. O sea, cualquier, esto se aplica también a folios, otros cartones, cualquiera que tenga restos orgánicos o que sean difíciles de tratar, no se pueden reciclar.
¿Y qué hacemos con ello? ¿Nos lo comemos?
Por favor.
Ahí ya cada uno es libre. También quería poner el ejemplo de los Ferrero Rocher. No he visto un bombón que tenga más suciedad y genere más basura que el Ferrero Rocher. Perdón por usar la marca, pero es que para llegar a un puñetero
se tolera.
Tienes que abrir la caja, el plástico de la caja. La caja también es un plástico. Luego van envueltos individualmente. Luego tienen su pletina de oro también recubriéndoles. Cuando has querido llegar ya has generado un montón de mierda. Oh, y mi caso favorito, el coche eléctrico. Esa vergüenza rodante, esa lata con pilas. O sea, sobre la mesa, el concepto del coche eléctrico mola, porque si lo hicieran bien, sería la hostia.
Tranquila, tenemos un coche eléctrico.
Pero tal y como está ahora mismo, es todo lo que ensucias en un coche, al final lo estás ensuciando en una central eléctrica para producir electricidad. No sé si queréis hacer algún comentario, compañeros.
Yo sí, que dentro de 20 años se supone que solo va a haber coches eléctricos.
Eso es lo que me preocupa.
Y si no, te van a meter un palo gordo.
Pero ahí hay una cuestión que también entro un poco al trapo. Ventajas de haber tenido que investigar de coches todo este verano. Algo que yo detesto de los eléctricos en general, que creo que solo hasta cierto punto Tesla y BMW hacen bien.
Y si me conducen, la gente los tomará por gay.
Yo no soy fan en general del concepto, especialmente de los híbridos. Pero además, siempre los hacen feos de narices. Siempre con forma de huevo. Siempre con ese rollo futurista, pero no muy lejano. Siempre feos. Se salvan realmente los Tesla y el BMW i5. Pero el resto son un puñetero desastre completo a nivel de diseño y sobre todo que luego para tienen otra desventaja, que es la siguiente. Tú necesitas unas baterías muy grandes y muy pesadas para alimentar ese coche, de tal manera que luego al final ese peso extra que tú le añades es consumo que te genera el propio coche a medida que lo utilizas, que no es que sea un coche ligero que casi va a pedales. Es algo que a mí me vuelve muy loco. Ya no entiendo por qué sea el típico coche que se compra el ecologista para que, además, remarcarte un pues yo tengo un híbrido, tengo un Prius y tú no, y soy mucho mejor cuidando el planeta que tú, que también por
yo
supuesto.
Tengo un híbrido y soy mejor que tú.
No, pero incluso sin híbrido eres mejor que yo. La cuestión es todo eso. Es un cúmulo de cosas respecto al vehículo eléctrico que a mí me vuelven completamente loco y me cabrían a un nivel muy grande.
A mí me gustaría añadir algo, pero que no tiene nada que ver con esto, sino con los Ferrero Rocher. Y tampoco tiene que ver con el tema, pero es que...
A la Chrysler me la respeta.
Es que los anuncios de esa marca siempre me han fascinado. Porque es como que van dirigidos a un público popular, pero como... Aquella persona que quiere sentirse especial, que quiere sentirse rica, aunque sea por un momento.
Los nuevos catalanes.
A ver, exactamente. Es el tema del programa, los nuevos ricos y la gente de Cataluña.
Pero claro, cualquiera diría que estos bombones solo se venden en las tiendas de Rolex o algo, pero tú te vas al Mercadona y los puedes comprar.
Claramente.
Ahí mejor, está la buena promoción, ¿no?
Sí, sí. O a lo mejor están jugando con nosotros y resulta que los que compramos nosotros son la versión cutre y luego te vas a la tienda de Rolex y tienen la versión buena.
Puede ser, ¿eh? Yo no lo descarto. Yo creo que lo de la Chrysler esconde algo más. Esos anuncios, ¿no? Con su mayordomo en su época tenía de todo.
Sí, anuncio, sí, el mayordomo.
Era como el de Ten. O sea, sí. Estaba el de Ten y el de Ferrero Rocher.
Sí.
En los mayordomos de los anuncios, sí, sí.
Sí, sí, ¿verdad?
¿No te acuerdas? Y la Chrysler...
El algodón no engaña.
Pues ese.
Y en la vida... Y seguro que la Chrysler en su vida privada tenía los dos.
Efectivamente.
Y yo quiero enlazar, ya quizás por rematarlo, Guillermo... Un modelo de persona que va en esa misma línea y que yo odio exactamente igual, que son la gente vegetariana y vegana, porque no es que solo sean vegetarianos y veganos, no, son superiores a ti, porque lo son, y te lo van a contar no para que tú sepas simplemente que son veganos, sino para decirte, yo soy vegano y por ende soy mejor que tú. Es algo que te lo juro, no os imagináis lo loco que me vuelve. Es un poco como el síndrome de Lisa Simpson, pero cada vez más extendido. Es algo brutal.
Sí, es que el problema de los veganos es que tienen que, por obligación, atacar al resto de la población. Es decir, eres un asesino, tu estómago es un cementerio ahí de cadáveres, no haces más que comer carne putrefacta. Y digo, a ver, has tomado una decisión, lo respeto, nunca lo entenderé, pero lo respeto. Pues al menos quédate con ella y no molestes a los demás, que cada uno coma lo que pueda.
No tiene mucho sentido el tema del veganismo, desde mi punto de vista, porque luego vas a tener que tomarte también unas vitaminas añadidas para compensar el hecho de no tomarte ciertos alimentos. Creo que es así, ¿no?
El problema es que entonces... hay algunas líneas de alimentos veganos, han sacado una mortadela vegana, de hecho, que el propio concepto es como ya da náuseas, y aseguran que incluyen la vitamina la B12 y todas estas que necesitamos para vivir.
Claro. Si es que no es ninguna tontería. Una dieta de esas te puede, si solo consumes esos productos, te puede dejar hecho polvo.
Básicamente, sí. Es que se faltan mil cosas que te dan, en este caso, los productos lácteos y cárnicos. Es que es brutal.
Yo conozco una anécdota un poco hardcore, pero bueno, que es que conocí a una chica vegana.
La leche. Me gustaba más el soplagaitas aquel del My Darling, que por lo menos tenía su edad, aunque era un tonto lava. Y no este mamón. Cago en la leche, que es un manazas que me rompe el coche.
Cuéntame. Y con esta introducción, con un órgano y un cuéntame, Roberto nos trae una noticia de una de esas series de principios de 2000.
Además has cogido la sintonía cantada por Ana Belén, con lo cual doble odio ya.
Exactamente,
porque es que estas señoras que... Y curiosamente, ella creo que estuvo el lunes en El Hormiguero, me parece, y Ricardo Gómez, Carlitos Alcántara, uh-huh, para los amigos, estuvo hace poco en El Hormiguero. O sea que todo, pero en general...
¿Con quién, Roberto? Con Juan Echanove, ¿no?
Con Juan Echanove, sí. Aparte, fue muy bonito, porque a Juan Echanove le mataron en la... Creo que fue hace un par de temporadas, y como sí, que se echaban capotes. Sí. Bueno, la noticia, para el que no la conozca, el 29 de mayo de 2018, Ricardo Gómez, ya digo, Carlitos Alcántara, que por cierto, veo aquí que se apellida Parrondo Gómez. O sea que es que el tipo además tiene un apellido curioso, en fin. Sigamos. Anunció, bueno, pues que abandonaba finalmente la serie por decisión propia, esto siempre queda muy bien, al finalizar la 19ª temporada, que termina la semana que viene, no sabemos si con su muerte, ojalá que sí, porque ya sería estupendo para que no... Yo creo que no, se les escapó, fíjate, alerta por spoilers, porque hablaban el otro día, decías bien Pablo, Juan Echanove y él, se echaban piedrecitas como, no, bueno, es que a mí como me mataron, pues me despidieron un poco mal. Y dando a entender, Juan Echanove muy listo también en su línea, que Ricardo Gómez no moría, o sea que...
Claro.
En fin, para los fans de Cuéntame, pues que las de por saco, ¿qué vamos a hacer? Y este señor es que no le trago, o sea, fíjate que es prácticamente de mi quinta, que tiene, pues eso, del 94, pero es un chaval que, bueno, ha tenido la inmensa suerte de trabajar en una serie durante toda su vida prácticamente, comentábamos antes... A micrófono cerrado, puede que desde los 8 años siete, interpretaba a él. Bueno, pues una cosa así. Y ahora ha cogido muchísima fama. Él ha sabido muy bien hacer la transición a otros papeles. Ahora, por ejemplo, está haciendo en Telecinco de homosexual en otra serie. Con otra protagonista de Cuéntame. Hacen como de pareja en una serie y aquí de... Bueno, en fin, de amigos en otra. Estuvo también en otra película de Los Últimos de Filipinas, sí, si no recuerdo. Además, creo que le nominaron al Goya...
De mejor actor revelación.
De mejor actor revelación, que por supuesto no ganó, pero bueno, es un tipo que a mí me desagrada muchísimo. No creo que sea tan buen actor como para que tengamos que ponerle una estatua. Y bueno, además es que, no sé, es verdad que ha tenido mucha fama con eso de ganar el campeonato número 5 de MotoGP y tal, pero... En fin.
Explícalo, por favor.
En una tertulia poco...
Es que el problema es que estás tocando ese tema sí, que claro, domina
mucho. No sabía si meter el chiste o no, pero bueno, una vez que te metes a mitad de chiste, pues para adelante. Y nada, básicamente es eso, que es un tipo que me desagrada y ya está.
O sea, me estás diciendo que Ricardo Gómez es un poco el Macaulay Culkin español.
¡Qué gran verdad ha dicho!
Pues hombre, no lo sé. Hombre, yo creo que no, porque tiene pinta de convertirse el próximo Mario Casas.
Hombre, tiene pinta de que heroinómano no es. Que sepamos.
No, pero es que el tema de las estrellas infantiles cuando pasan a la adultez, a la madurez,
es verdad.
Siempre es complicado. No, y siempre puede derivar en caer en 40 cosas.
Este lo ha llevado muy bien. Además, es muy activo en redes sociales. Digamos que tiene bastante fama. O sea que, no sé, es de estos que ha sabido manejar muy bien su carrera. No sé ahora mismo quién le lleva, pero...
Pues a ver dentro de 10 años, ¿no?
Pues sí.
Esa es la duda.
Hombre, no sé, es un tío, yo no sé si tampoco se ha estudiado interpretación o no. La verdad es que no confirma aquí ni desmiente Wikipedia, pero pero bueno, es que tampoco tengo que dar más excusas, no me cae bien ni punto, la verdad. Se ha liado con más tías en las series de la que
yo creo que
te salía en la
es
vida
que
real.
Ese es el factor real que está
cual,
detrás de
con lo cual
del resentimiento.
Es un cúmulo de envidia y odio. Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no?
Y la gran cuestión de todo esto, aparte de todo lo que has dicho, ¿hay algún aspecto, o bien del personaje, o bien de lo que es él, que quisieras destacar a nivel de odio realmente esto puntualmente?
¡Cómo lo odio!
Como que sí, todo abre la boca como una oca graznando. que se parece mucho a Marc Márquez, que también es un tipo que me desagrada profundamente, que estuvo ayer en El Hormiguero también. Y es que todo al final, el problema es El Hormiguero. Ese es el problema de todo.
Es lo que iba a comentar, aparte, digo, al final es como el núcleo duro por donde pasa toda la gente que odiamos.
Incluso además ahora Pablo Motos ha descubierto las redes sociales y volvemos a lo de antes, es el cuarentón que le dan una red social y no sabe cómo utilizarla y ha puesto, ahora sube fotos pues con mi amigo Marc Márquez pasando un buen rato, le menciona, pues son cosas como muy de estoy en primero de redes sociales y no sé cómo
es llevarlo. Como cuando empezó Pedro Sánchez con el Twitter.
Algo así, claro, pero si lo piensas, él lo hacía desde un punto de vista feliz.
Sí.
Porque un domingo decía, ¡ah, qué pereza madrugar! un domingo, Pedro Sánchez, ¿eh?
Peter Sánchez.
Comiéndome una pizza con piña cojonuda, ¿no?
Antes de que fuera presidente del gobierno.
Presidente del gobierno.
No, ojito.
Como le dijeron en Onda Cero, la última vez tenías tú muchas menos canas. Bueno, menos que tú. Es esto igual.
Sí, la verdad.
Bastante
es que
insoportable el tío.
Me acusé el otro día de que si el coche en Valladolid hizo 80 kilómetros de más cuando vino.
¿Ah, sí?
Sí. Aparte, eso me parece ya como tipo estrella del rock, ¿no? Pues que vaya a ver con su mujer un...
Pues poco menos.
A mí eso me parece extraordinario. O sea, de verdad.
A mí el tema de lo del avión...
El avión vaya con su
lo
mujer,
del avión... A mí
asegurado en el Falcon.
Yo lo siento mucho, pero yo cuando...
Es una fantasía erótica de todos nosotros.
Cuando vi la noticia, yo solo podía decirle que top de gama. O sea, no llevas ni un mes... Bueno, llevamos algo más de un mes, me parece... Y eso, la pillada del avión fue fantástico, yo vivía feliz.
Soy un hombre mágico del país feliz.
Pues sí, desde aquí, bueno, desde aquí
y desde aquí un saludo a Ricardo Gómez.
Madre, el que busca piso en Alcobendas y lo que quieras.
Yo antes, un poco con todo ese tema, sí que querría remarcar a mi criterio personal, que yo solo vi la primera temporada de Cuéntame, y a mí en general todos los personajes me caían fatal.
Le caes gordo.
Ya no los actores, los personajes. Me parecían terribles todos y cada uno a su manera. No sé si tú, Robert, en este caso, como cuando controlas un pelín más, a lo mejor dices, no, coño, pues Carlos Alcántara no estaba mal, o yo qué sé, o Merche no estaba mal.
¿Cómo te va a caer mal, Carlos? ¿Cómo te va a caer mal la Herminia, por favor?
Es que, bueno,
la abuela de España.
Que no casca la mujer.
No, aguanta, fíjate.
Es muy curioso porque hace poco tuvieron una escena compartida Ricardo Gómez y Manuel Arias. Y como la gente en Twitter, pues claro, súper encantada de estos barbudos con gafas y tal, muy, en las fotos de perfil y tal. ¡Oh, inmensa interpretación! ¿Cómo le pasa el testigo? Vamos a ver. No nos vamos locos, quiero decir, porque Manuel Arias es verdad que es un actor extraordinario y mantiene el peso de la serie. Pero este chaval, pues no, porque es un muchachito que ha aparecido así de repente y ya está. Que es que no me gusta, que no me gusta.
De repente lleva 17 años haciendo lo mismo, claro. ¿Cómo va a aparecer de repente?
Bueno, ahora toca esa parte física del programa, que no sé hasta qué punto no sé quién va a tirar el dado hoy y no sé cuánto habrá entrenado para tener que tirar el dado.
Esta vez voy a ser yo.
Pero tú puedes con el dado.
Procedo a levantarlo.
Le cuesta, utiliza las dos manos, Guillermo le intenta ayudar e incluso así fracasan.
Vale, ya estamos listos, ¿no?
Venga,
lo tiramos.
Vamos a ver.
Ha salido el 6.
Noticias chorras, así que tendremos que investigar bastante para ver cómo está el mundo de mal para traer noticias bastante raras como en otros programas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, quiero agradecer a mis contertulios, y ya no a mi invitado especial, sino ahora actual contertulio.
Muchas gracias por el ascenso.
Vas a seguir cobrando igual, lo siento. O sea, cero. Esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con más of the Fermenting Dregs y la canción New Order.
Basta de poemas, aquí hay que liarse a patadas. ¡Ah!